From Pacifica,
desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Los senadores republicanos frustraron una medida demócrata que hubiera comenzado una retirada parcial de los soldados estadounidenses de Irak. El miércoles, a los demócratas les faltaron 8 votos para llegar a los 60 necesarios para evitar un bloqueo republicano. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, había intentado poner fin al debate manteniendo al Senado en sesión durante toda la noche del martes. Cuando su plan falló, Reid anunció que retiraría todo el proyecto de ley de autorización de defensa para presionar a los legisladores republicanos. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo:
lamentablemente, los republicanos eligieron bloquear esta enmienda, eligieron bloquear una enmienda bipartita, señor presidente, para negarle al pueblo estadounidense una votación por sí o por no. Eligieron continuar protegiendo al presidente en vez de a nuestros soldados, sin importar el precio que nuestro país deba pagar.
Esta acción probablemente le conceda al presidente Bush el pedido que le hizo el Senado de que no se tomaran decisiones sobre Irak antes de que el general David Petraeus entregara su informe de progreso en septiembre. Encuestas recientes señalan que 7 de cada 10 estadounidenses están a favor de la retirada de Irak. 6 de cada 10 estadounidenses dicen que el Congreso solo debería financiar la guerra con la condición de que se establezca una fecha para la retirada.
Mientras tanto, el embajador estadounidense en Irak, Ryan Crocker, exhortó a los legisladores a que le resten importancia a los objetivos que establecieron cuando deban juzgar la guerra. Crocker habló desde Bagdad y dijo que en muchos casos estos objetivos no sirven como forma fiable de medir todo lo que es importante. Crocker también dio su evaluación sobre la situación en ese país. El embajador estadounidense en Irak, Ryan Crocker, dijo:
si hubiera una palabra para describir la atmósfera en Irak, en las calles, en el campo, en los barrios y a nivel nacional, esta palabra sería miedo.
Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, el Comité Fuera de Irak, que se opone a la guerra, anunció que no votará a favor de ninguna medida para la financiación del conflicto armado, a no ser que el dinero se invierta exclusivamente en retirar a los soldados estadounidenses de Irak. En una carta enviada al presidente Bush el jueves, 70 miembros del Congreso escribieron: estamos de acuerdo con la clara y creciente mayoría de la población estadounidense que se opone a las continuas operaciones militares estadounidenses en Irak por tiempo indefinido, y creemos que es imprudente e inaceptable que usted continúe imponiendo unilateralmente estos costos sorprendentes y la creciente deuda a los estadounidenses de hoy y a las futuras generaciones. El congresista de Texas, Ron Paul, fue el único republicano que firmó la carta. En noticias de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses admitieron que están considerando enviar más soldados a luchar en la guerra. El general de Infantería de Marina, Peter Pace, dijo que los jefes del Estado Mayor Conjunto están evaluando una serie de posibles nuevas direcciones en Irak, entre ellas un mayor aumento de soldados. Actualmente, Estados Unidos tiene aproximadamente 160.000 soldados en Irak, además de 180.000 contratistas civiles que trabajan para ese país. El debate en el Senado tiene lugar mientras el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, se retractó de una declaración que hizo el fin de semana de que las fuerzas iraquíes podían manejar la seguridad del país cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses decidan retirarse. El lunes, al-Maliki le dijo a NBC News que las fuerzas de seguridad iraquíes aún no están preparadas. Nouri al-Maliki dijo:
espero que este año termine la preparación de nuestras fuerzas para que estemos preparados para asumir el control de la seguridad. Para eso, es necesaria la cooperación de todas las partes implicadas, tanto nuestra como de las fuerzas de la coalición.
El general Peter Pace dijo recientemente que el número de batallones iraquíes que pueden operar de forma completamente independiente de las fuerzas estadounidenses ha disminuido de 10 a tan solo 6 en el último año. Mientras tanto, el ex primer ministro iraquí Iyad Alawi advirtió el lunes que la violencia en Irak podría empeorar. Iyad Alawi dijo:
la situación actual es muy mala. Cada vez hay más caos, más sectarismo y más divisiones dentro del país. El derramamiento de sangre se está volviendo terrible e inaceptable, y francamente no concibo que el proceso político continúe como hasta ahora, porque el país está al borde de una gran catástrofe.
Otros dos trabajadores de los medios murieron en Irak. Un periodista iraquí llamado Khaled Hassan, que trabajaba para el New York Times, fue asesinado a balazos el viernes. Tenía solo 23 años. Hombres armados también asesinaron a un traductor iraquí que trabajaba para la agencia de noticias Reuters. Un total de 3 miembros del personal de Reuters fueron asesinados en Irak durante la última semana. La agencia de noticias Reuters está pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y objetiva de las acciones militares estadounidenses de la semana pasada que causaron la muerte de 2 miembros iraquíes de su personal. El fotógrafo de Reuters, Namir Nur el-Din, y su chofer Said Shmag fueron asesinados el jueves en lo que, según testigos, fue un ataque perpetrado por un helicóptero estadounidense. Estados Unidos sostiene que murieron durante un tiroteo. Reuters anunció el lunes que recuperó 2 cámaras que habían sido utilizadas por Nur el-Din. Las fotografías extraídas de las cámaras no muestran indicios del tiroteo descrito por las Fuerzas Armadas estadounidenses. El editor en jefe de Reuters, David Schlesinger, dijo: nuestra investigación preliminar suscita verdaderas dudas sobre si había un tiroteo en el momento en que los 2 hombres fueron asesinados. En Irak, cientos de trabajadores de la industria petrolera se manifestaron el lunes en la ciudad portuaria de Basora para protestar contra un proyecto de ley de petróleo que abriría las reservas petroleras del país a las empresas extranjeras. Los organizadores de la protesta acusaron a Estados Unidos de intentar controlar la riqueza de Irak y emitieron una declaración que afirmaba: si esto es aprobado por el Parlamento, abolirá la soberanía y entregará la riqueza de esta generación y de las futuras generaciones como un regalo a las fuerzas de la ocupación.
El miércoles, varios miles de personas participaron en manifestaciones para exigir mejores servicios básicos. La mayor parte del territorio iraquí cuenta solo con energía eléctrica limitada en medio del calor del verano. Muchos iraquíes tampoco tienen agua ni alimento. Nihad al-Sarkani dijo:
en cuanto a nuestras exigencias, son las exigencias de todo el pueblo. Nosotros representamos al pueblo y nuestras exigencias son la prestación de servicios, la seguridad y estabilidad y el fin del desempleo, el suministro de energía eléctrica y agua y todas las cosas necesarias para una vida digna.
En otras noticias de Irak, el gobierno iraquí está acusando a Turquía de bombardear áreas del norte de su territorio. Funcionarios dicen que los soldados turcos dispararon más de 200 proyectiles contra el lado iraquí de la frontera. Turquía amenazó con invadir el área del norte de Irak, donde los grupos kurdos están establecidos. Mientras tanto, un infante de marina estadounidense fue declarado culpable de secuestrar y asesinar a un civil iraquí en la localidad de Hamdani el año pasado. El miércoles, el cabo estadounidense Trent Thomas fue hallado culpable por su participación en el asesinato de Hashim Ibrahim Awad. Awad fue sacado a la fuerza de su casa y asesinado a balazos, tras lo cual se colocó un arma en la escena del crimen para que pareciera un militante que planeaba un ataque. Otros 5 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses se declararon culpables en el caso.
Mientras tanto, un alto asesor del primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, acusó a las fuerzas estadounidenses de violar los derechos humanos, en parte por llevar a cabo bombardeos que causaron la muerte de personas inocentes. Hassan al-Saneid también criticó a Estados Unidos por armar a ex grupos insurgentes sunitas en un intento por combatir a Al-Qaeda en Irak. Esta noticia surge mientras Estados Unidos continúa intensificando la guerra aérea en Irak. Associated Press informa que aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada lanzaron 5 veces más bombas en los primeros 6 meses del año que durante el mismo periodo en 2006. La Fuerza Aérea también ha expandido sus bases aéreas y ha incorporado escuadrones enteros de aviones de combate a su flota en Irak. Mientras tanto, la Fuerza Aérea se prepara para comenzar a utilizar un nuevo avión robot de combate en Irak, conocido como Reaper. Associated Press describió a este avión como un cazador asesino no tripulado que puede ser operado por control remoto desde miles de kilómetros de distancia.
En los territorios ocupados, el presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que ordenará elecciones parlamentarias anticipadas en respuesta a que Hamas tomó el poder en la Franja de Gaza el mes pasado. El portavoz de Hamas, Sami Abu Shouri, desestimó la decisión, calificándola de ilegítima. Sami Abu Shouri dijo:
la decisión del presidente de convocar elecciones anticipadas es inaceptable, inconstitucional e ilegal. Será solo tinta sobre papel, y ni Abbas ni ningún papel o poder internacional que lo apoye podrá llevar a cabo elecciones mientras Hamas se oponga.
El presidente Bush anunció el lunes que Estados Unidos le daría 190 millones de dólares de ayuda a la autoridad palestina y esbozó planes para una cumbre internacional sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El presidente Bush dijo:
entonces en otoño llamaré a una reunión internacional de representantes de las naciones que apoyan una solución entre dos estados, rechazan la violencia, reconocen el derecho de Israel a existir y se comprometen a cumplir todos los acuerdos previos entre las partes. Los principales participantes de la reunión serán los israelíes, los palestinos y sus vecinos de la región.
El presidente Bush parece estar preparado para excluir a Hamas de la reunión, a pesar de que dicha facción ganó las últimas elecciones en los territorios palestinos. El presidente emitió el discurso horas después de que su homólogo palestino Mahmoud Abbas se reunió con el primer ministro israelí Ehud Olmert. Funcionarios de Hamas criticaron la reunión entre ambos mandatarios. El líder de Hamas, Mahmoud al-Zahar, dijo:
esta reunión no es la primera ni la última y pretende dar la ilusión de que hay progreso en el proceso de paz. Estados Unidos y el lado israelí no tienen nada que darle a los palestinos. Es simplemente un intento de influir en la opinión pública palestina que dice que no hay nada positivo en mantener negociaciones con estas personas. Van a engañar al mundo árabe e islámico al liberar a 250 prisioneros palestinos.
En Pakistán, al menos 13 personas murieron en un atentado suicida contra una manifestación de abogados en Islamabad. La protesta había sido convocada en apoyo al presidente de la Corte Suprema de Pakistán, que fue suspendido por el presidente Pervez Musharraf este año. Un testigo describió el ataque. El testigo no identificado dijo:
estaba bastante oscuro y no podíamos ver con claridad. Había humo por todas partes. Cuando llegamos al lugar, vimos partes de cuerpos. Vimos el cadáver de un niño y de una mujer. No pudimos ver ningún cráter en el suelo, ni rajaduras como se ven normalmente cuando se coloca una bomba.
Mientras tanto, más de 70 personas murieron durante el fin de semana debido a que militantes pro-talibán llevaron a cabo una serie de atentados suicida en la frontera del noroeste. Estas muertes marcaron el fin de una tregua de 10 meses de duración entre los líderes tribales y el gobierno del general Musharraf. Un nuevo estudio del Parlamento británico señala que la fuerza de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, no está logrando sus objetivos en Afganistán. El detallado informe dice que la insurgencia liderada por el Talibán se fortaleció y que el cultivo de amapola está más alto que nunca. El apoyo de la población civil afgana alcanzó los niveles más bajos hasta el momento y aumenta la cantidad de muertos en ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos. Más civiles afganos han muerto en bombardeos de la OTAN que en ataques del Talibán en lo que va del año. La última evaluación colectiva de las agencias de espionaje de Estados Unidos establece que el riesgo de que ese país sufra un ataque terrorista no ha disminuido con respecto al 11 de septiembre. La Evaluación Nacional de Inteligencia sostiene que Al-Qaeda ha restituido muchas de sus operaciones desde refugios en Pakistán y que ha traído nuevos reclutas y apoyo debido a la guerra en Irak. El martes, tras la publicación del informe, la asesora de Seguridad Nacional, Frances Townsend, dijo que Estados Unidos afronta un clima de peligro exacerbado. La asesora de Seguridad Nacional dijo: la Evaluación Nacional de Inteligencia descubrió que aunque solo hemos encontrado unos pocos individuos en Estados Unidos vinculados a los líderes de Al-Qaeda desde el 11 de septiembre, creemos que Al-Qaeda redoblará sus esfuerzos para tener agentes en este país. Teniendo en cuenta estos factores, la Evaluación Nacional de Inteligencia concluye que que actualmente afrontamos un clima de peligro exacerbado. Debo añadir que no tenemos información confiable que indique un ataque específico inminente o el momento en que se llevará a cabo un ataque.
En Estados Unidos, el equipo de defensa de José Padilla comenzará hoy a presentar pruebas en el juicio por terrorismo contra su cliente que se lleva a cabo en Miami. Padilla en un comienzo fue acusado de conspirar para colocar una bomba sucia, por lo que fue catalogado como combatiente enemigo. Posteriormente se lo acusó de delitos menores y ahora se le atribuye el haber colaborado con Al Qaeda. El juez que preside el caso dijo que no hay pruebas suficientes. Padilla estuvo detenido en aislamiento absoluto sin prácticamente ningún contacto humano durante 1.300 días y se le negó ver un abogado por casi 2 años. Sus representantes legales afirman que fue torturado al punto en que ahora es incapaz de colaborar en su propia defensa. En el estado de Washington, un juez desestimó las acusaciones contra 13 de los 23 activistas por la paz que intentaron evitar que las Fuerzas Armadas enviaran 300 vehículos blindados Stryker a Irak a principios de este año.
El gobierno de Bush interpuso lo que está siendo descrito como una afirmación sin precedentes de la autoridad de la Casa Blanca en sus esfuerzos para evadir las investigaciones sobre la destitución de fiscales estadounidenses. El Washington Post informa que la Casa Blanca insiste en que el Departamento de Justicia nunca podrá dar curso a los cargos por desacato presentados por el Congreso una vez que el presidente invoque el privilegio ejecutivo. Los demócratas preparan medidas contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno por la negativa de la Casa Blanca a entregar documentos y a permitir hacer declaraciones. La ley federal exige que las citaciones por desacato sean autorizadas por el fiscal estadounidense del Distrito de Columbia, pero la Casa Blanca dice que el Congreso no tiene autoridad para obligar a un fiscal estadounidense a presentar los cargos si el presidente decide que el privilegio ejecutivo abarca las declaraciones o los documentos. Un alto funcionario del gobierno afirmó que la postura de la Casa Blanca hará que cualquier citación de desacato emitida por el Congreso sea inútil y meramente un acto político. En respuesta, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Henry Waxman, dijo: "Esto es una burla al ideal de que nadie está por encima de la ley. Supongo que el próximo paso será simplemente disolver el Departamento de Justicia". El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, anunció que el gobierno tiene programado comenzar a construir un controvertido muro en Texas a fines de este año. En una entrevista con el Houston Chronicle, Chertoff dijo que no descartará utilizar sus facultades de dominio eminente para confiscar tierras en aras de construir el muro a lo largo de la frontera con México. Los planes para erigir un muro han provocado fuerte oposición local. Funcionarios dicen que esperan haber construido al menos 240 kilómetros de muro para fines del año próximo. Nuevas estadísticas del gobierno demuestran que el número de inmigrantes detenidos en Estados Unidos prácticamente se triplicó desde 2001. El año pasado, la Oficina de Inmigración y Aduanas detuvo a 283.000 personas, lo que representa alrededor de 775 por día. Mientras tanto, en Wisconsin, miembros del Grupo de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, Voces de la Frontera, realizaron una manifestación el lunes para protestar contra el dominio del debate de inmigración ejercido por Lou Dobbs. Dobbs conduce un programa nocturno en CNN y ha sido un crítico abierto del movimiento por los derechos de los inmigrantes. En la protesta, los manifestantes portaban máscaras con su rostro. En la ciudad mexicana de Oaxaca, al menos 50 personas resultaron heridas y 60 fueron detenidas luego de que la policía reprimió violentamente una marcha encabezada por maestros locales y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Se informó que un manifestante murió. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos acusó a la policía de golpear brutalmente a los manifestantes y de tratar violentamente a varios periodistas. En Perú continúan las protestas contra la decisión de la Corte Suprema chilena de rechazar un pedido de extradición para el expresidente peruano Alberto Fujimori. El exmandatario afronta varias acusaciones de corrupción y violación de los derechos humanos, que incluyen el asesinato de opositores políticos, escuchas telefónicas ilegales y soborno. El martes, alrededor de 1.000 personas se congregaron frente a la embajada chilena en Lima. El manifestante Mario Huaman dijo:
"Para repudiar el fallo del juez Álvarez y pedir a la Corte Suprema la extradición de este señor para que los tribunales peruanos puedan juzgar por los crímenes de lesa humanidad".
En noticias de África, el Tribunal Federal Superior de Etiopía condenó a 35 líderes de la oposición, periodistas y activistas por los derechos humanos a cadena perpetua por su participación en protestas tras las controvertidas elecciones de 2005. Grupos internacionales de derechos humanos criticaron el juicio, catalogándolo como un intento de silenciar a los críticos del primer ministro Meles Zenawi. En Egipto se impidió que una delegación internacional de derechos humanos, que incluye el exfiscal general de Estados Unidos Ramsey Clark, asistiera al juicio de 40 miembros de la Hermandad Musulmana. La Hermandad es el grupo más poderoso de la oposición en Egipto, pero aún es considerada una organización ilegal. Ramsey Clark dijo:
Es lamentable ver a un gran pueblo como el pueblo egipcio con un gobierno tan temeroso de su propia posición en el poder que persigue constantemente a la hermandad musulmana. Es muy político, obviamente.
En Darfur, un equipo de geólogos internacionales dice que descubrió los indicios de un gran lago subterráneo que podría ayudar a poner fin a la masacre en ese lugar. Los investigadores dicen que el llamado megalago es de 3 veces el tamaño del Líbano. Farouk Elbaz, del Centro de Detección a Distancia de la Universidad de Boston, dijo que la potencial fuente de agua podría ser la clave para la paz. Farouk Elbaz dijo:
Lo que la mayoría de la gente no sabe realmente es que la lucha, la guerra, la instabilidad en Darfur están basadas en pocas palabras, en la falta de agua, nada más que eso. Entonces ahora, si se encuentra agua para los agricultores, si se encuentra agua además para los nómadas, si se encuentra agua además para la producción agrícola, para alimentarlos, para darles granos, entonces se resuelve el problema por completo.
Up to 400,000 personas han muerto en el conflicto entre las milicias apoyadas por Sudán y los grupos rebeldes. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado el mes pasado, indicaba que los problemas ambientales generalizados son la raíz de la violencia.
En Sudáfrica, Nelson Mandela celebró sus 89 años el miércoles. El líder anti-apartheid y expresidente sudafricano conmemoró la ocasión al anunciar el lanzamiento de un grupo internacional de líderes mundiales veteranos para abordar asuntos mundiales. Nelson Mandela dijo:
Utilizar su experiencia colectiva, su valor moral y su capacidad de levantarse por encima de las preocupaciones estrechas de nación, raza y credo pueden ayudar a hacer de nuestro planeta un lugar más pacífico, más saludable e igualitario donde vivir.
El grupo también incluye al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Carter dijo:
Sin consecuencias políticas negativas ni posibilidades de crítica del electorado y sin pretender obtener un cargo público, podremos arriesgarnos a fracasar en causas que valen la pena y no necesitaremos atribuirnos el mérito de ningún éxito que se pueda lograr.
Otros miembros del grupo son el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, la expresidenta de Irlanda Mary Robinson y el exsecretario general de la ONU Kofi Annan.
Menos de un mes después de que renunció a su cargo de primer ministro británico, Tony Blair comenzó su nuevo trabajo como el principal enviado del Cuarteto de Medio Oriente, integrado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU. La función de Blair se limitará a imponer reformas al gobierno palestino. El ex primer ministro habló el jueves en una reunión en Portugal. Tony Blair dijo:
It is imperative that we succeed. And I'm prepared to try to help.
Es fundamental que tengamos éxito, y estoy preparado para intentar ayudar en todo lo que pueda. Y creo que, en definitiva, esa es la actitud más importante para encarar este trabajo. Y también creo que verdaderamente hay voluntad y deseo, si las personas pueden encontrar el camino correcto para avanzar hacia una solución de 2 estados que la gente quiere. Y solo imagínense por un instante si este proceso estuviera avanzando otra vez. Simplemente piensen en cuánta esperanza daría.
Hope there would be.
El gobierno de Bush ya anunció que Blair no intentará poner fin a los ataques de Israel contra la Franja de Gaza o detener el crecimiento de asentamientos en Cisjordania, ni tampoco intentará ejercer presión para llegar a un acuerdo de paz definitivo. El primer anuncio de Blair fue para reiterar que el cuarteto no se vincularía con Hamas, la facción que ganó las elecciones palestinas el año pasado. El primer día de Blair como enviado especial del Cuarteto para Medio Oriente tuvo lugar al mismo tiempo que documentos revelados recientemente muestran que el magnate de los medios, Rupert Murdoch, tenía amplio acceso a él cuando era primer ministro, una información que se desconocía anteriormente. Según la oficina del gabinete británico, Blair mantuvo 6 conversaciones telefónicas con Murdoch en un periodo de 20 meses, todas en momentos críticos de su época como primer ministro. 3 de las conversaciones tuvieron lugar durante la semana anterior a la invasión de Estados Unidos y Gran Bretaña a Irak en marzo de 2003, e incluso una de estas llamadas fue realizada un día antes del ataque. Blair fue quien telefonó a Murdoch en todos los casos. Murdoch tiene acciones en varios periódicos y en la cadena de noticias Fox News, que han apoyado fuertemente a la guerra de Irak. En sus diarios, el entonces director de comunicaciones de Blair, Alastair Campbell, dijo que el entonces primer ministro temía que los medios se enteraran de la influencia de Murdoch. Campbell escribió, «Era obsceno que incluso tuviéramos que preocuparnos de lo que Murdoch pensaba». Un asistente de Campbell llamó a Murdoch el miembro 24 del gabinete de Blair. El gobierno británico había resistido durante mucho tiempo la publicación de los documentos, pero finalmente cedió el día posterior a la renuncia de Blair, que se efectuó el mes pasado.
Inspectores de las Naciones Unidas dicen que verificaron el cierre de las 5 instalaciones nucleares de Corea del Norte. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Mohamed El Baradei, dijo.
Sí, ahora verificamos que las 5 instalaciones nucleares fueron cerradas y que se implementaron medidas adecuadas, entre ellas el cierre de las instalaciones. Esperamos continuar aplicando en las próximas semanas las medidas necesarias de monitoreo y verificación. Por lo tanto, las 5 instalaciones están cerradas. Hemos verificado eso.
The facilities, all the 5 facilities right now are shut down, and we verified that.
Corea del Norte ha clausurado el reactor como parte de un acuerdo de petróleo a cambio del desarme. Rusia suspendió un tratado clave para el control de armas de la Guerra Fría, en parte para protestar contra los planes de Estados Unidos de construir un sistema de defensa antimisiles en Polonia y la República Checa. El Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, firmado en 1990, limita el número de armas pesadas desplegadas entre el Océano Atlántico y los Montes Urales. El viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Witold Wasikowski, dijo.
El FASE es uno de los fundamentos de la situación que se creó tras el fin de la Guerra Fría. Y, por supuesto, nos gustaría mantener ese tratado, con algunas enmiendas, con algunas modificaciones discutidas y aplicadas hace algunos años. Pero, por supuesto, que no queremos retirarnos del tratado. No nos gustaría que Rusia se retirara de este tratado.
La decisión de Rusia tiene lugar 5 años después de que el gobierno de Bush se retirara del Tratado de Defensa Antimisiles. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de RadioMundoReal.fm.